Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
I am a passenger. I stay under glass. I look through my window so bright. I see the stars come.
La obesidad es uno de los grandes problemas del mundo desarrollado y en España, particularmente entre los niños, pero también cada vez más entre el grueso de la población. Sin embargo, la multitud de llamadas a comer de forma sana o los incentivos continuos para hacer todo tipo de regímenes no sacan a las personas del problema. Muchos habéis hecho dieta en múltiples ocasiones, después recuperáis totalmente el peso, vivís con este problema de siempre y no entendéis qué es lo que ocurre. Y es que el problema de la obesidad, en muchos casos, no tiene nada que ver estrictamente con hacer régimen. En absoluto. Es un problema muchísimo más complejo que tiene que ver con problemas afectivos, con traumas de la infancia, con depresiones, con una imagen corporal inadecuada, con toda una pauta que la persona de una forma inconsciente está desarrollando para deliberadamente hacerse gorda. Fíjate de lo que estamos hablando. Bueno, pues ha salido un libro que justamente habla de esto y es el primero que yo veo con este enfoque. Se llama Doctor, ¿por qué no puedo adelgazar? Y lo hacen dos especialistas en psicología, internistas también, y una nutricionista. La parte de la nutricionista, que es Elisa Blázquez, pues es más conocida. Ya sabéis, pues de qué depende el peso corporal, peso versus composición corporal, priorizar la calidad frente a la calidad, seleccionar el tipo de grasas, cosas que probablemente muchos ya conozcáis. Pero la otra es un planteamiento completamente original. Son la doctora Pilar Rojas de Martínez y la doctora Alejandra Menasa de Lucía las que han sacado el libro en Ediciones I. Y con nosotros está Alejandra. Buenos días.
Hola, buenos días, Cristina. Buenos días a los oyentes.
Pero yo digo una cosa. Esto, ¿por qué no se habla de esto?
Pues como no se habla de muchas cosas psíquicas, ¿no? Es como que el enfermo orgánico está mucho mejor considerado socialmente y el enfermo psíquico siempre está denostado. Digo enfermo, vamos a ver, los problemas psíquicos, la problemática psíquica, las cuestiones mentales, psicológicas, etcétera, que nos llevan a la enfermedad a veces, ¿no? Uh-huh. Eso está como mal visto, generalmente.
Pues vamos a repasar algunos de los temas que abordan Alejandra y Pilar en este libro fascinante, ¿por qué no puedo adelgazar? Por ejemplo, el goce de la boca. En la muy temprana infancia, la boca desempeña un papel no solamente nutricional, sino afectivo y psicológico, que queda marcado para toda la vida.
Exactamente. El pecho materno, que es el primer alimento, es también un nexo amoroso con la madre, según cómo nos coja, cómo nos dé el pecho, el amor con que lo haga, ¿no? Y es muy importante. La boca nace ahí, en el contacto con el pecho, nace ese placer de la boca. El niño termina de comer, ya no tiene la necesidad de comer, pero sigue chupando porque encuentra un placer en eso, ¿no? Hay un goce oral. Y luego de mayores, pues muchas veces hay gente que no puede, que ese es el único goce que tiene con la boca. Beben alcohol, fuman todo el tiempo, comen exageradamente, es decir, todo con la boca, ¿no?
O sea, que realmente, digamos, tienen una falta de placer en otros órdenes.
Exactamente. Es como si no supieran que hay otras maneras de disfrutar y de gozar que no son la boca.
Claro. Y esto es que a veces hay que aprenderlo, ¿eh?
Exacto.
Tú fíjate. ¿Por qué una persona puede negarse otros goces?
Bueno, vamos a ver. Tenemos que tener en cuenta que la comida es algo que uno se lo guisa y uno se lo come, como se dice así. Es decir, que yo me lo puedo autogestionar. Para otros goces, por ejemplo, el goce con el compañero sexual, etcétera, hay que cumplir una serie de prerrogativas, contar con el otro puede querer o no querer. Es decir, es un goce como más autogestionario y más sencillo de hacer. Claro, lo que pasa es que si es el único goce que tengo, finalmente me lleva a enfermar.
Bueno, ¿no? y hay otros goces asociados a la obesidad que también te los puedes proporcionar. Por ejemplo, pasarte siglos en la cama, que también ocurre muchas veces con los obesos, ¿no? Que no han descubierto, por ejemplo, el placer del deporte,
por ejemplo,
o el placer del aire libre, o el placer de la lectura o de la música, vaya usted a saber, ¿no? Este es un asunto que hay que trabajar mucho cuando se afronta el tema de la gordura. Pero luego, por ejemplo, hay problemáticas afectivas muy amplias en algunos obesos.
Sí, bueno, primero esto que decíamos, ¿no? A veces las frustraciones en otras cuestiones sociales, las relaciones sexuales con el compañero, etcétera, otras lugares donde no puedo conseguir una satisfacción me hacen llevar a buscar la satisfacción sencilla en la comida. Después también hay trastornos afectivos más graves, por ejemplo, la depresión. La depresión Primero, me lleva a encerrarme en casa, a no hacer ejercicio, a no moverme. Los antidepresivos son orexígenos, me dan más hambre, ¿vale? En general, cuando se trata con antidepresivos, que hay otras muchas maneras de tratar la depresión que no hace falta tomar antidepresivos, pero la gente que opta por esta opción tiene más riesgo de engordar también. Y luego, lo que decíamos antes, que la comida es, como no tienes relaciones sociales, como estás encerrado, pues...
Pues es el placer que te queda. Hay un capítulo sobre el que quería preguntarte. Prejuicios sociales como obstáculo.
Sí, bueno, esto es. Ser gordito es estar sano, ¿no?
Es una cultura heredada.
Los bebés rozagantes. Bueno, de hecho hay ciertas culturas, por ejemplo, algunas culturas egipcias, ¿no? Donde la mujer, la belleza femenina se mide por el número de michelines que tenga la señora, ¿no? Si tiene más de 7 michelines ya es el colmo de la belleza.
Bomba.
Entonces, quiero decir que hay muchos prejuicios en torno a la delgadez o a la obesidad que pueden estar en cada uno porque cada uno sufrimos esos prejuicios sociales y los llevamos en nosotros. Entonces, muchas veces analizando esos prejuicios, ¿no? Se puede librar una persona de ser obeso, ¿no?
Hay también a veces una relación de miedo con el envejecimiento facial, por ejemplo. Gente que no adelgaza porque se va a arrugar.
Sí, eso es muy típico también. Y en relación a la imagen corporal, cada edad tiene sus motivos de gordura, ¿no? o de obesidad. Por ejemplo, las adolescentes, cuando empiezan a tener los caracteres sexuales secundarios, empiezan a ser más redonditas, a tener pechos, caderas. Es como que se avergüenzan y lo quieren ocultar debajo de toda esa grasa. Entonces es muy frecuente la obesidad en la adolescencia por esto, o la obesidad en la menopausia, como tú dices, por dos cosas. Primero, se acabó la reproducción, lo tengo asociado a se acabó la sexualidad, cosa que es totalmente falaz, es mentira, pero está en la cabeza de mucha gente y actúa. Cuando yo me creo una cosa, me termina pasando, ¿no? Entonces, como ya no soy atractiva, como ya no voy a reproducirme, ¿para qué, no? ¿Para qué tener relaciones? ¿Para qué cuidarme? ¿Para qué estar atractiva para el otro? Etcétera, 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 ¿no? La mujer se deja mucho en la menopausia, lo que es una pena, ¿no?
Uh-huh. Tú fíjate qué locura, ¿eh? Y hablas, por ejemplo, de fantasías inconscientes que actúan para que una persona pierda peso. Uh-huh. ¿Qué tipo de fantasías?
Mira, es muy curioso porque el otro día te traigo un caso muy reciente, ¿vale? Nosotros en la clínica de medicina integrativa tenemos una paciente que vino a nosotros para que la ayudáramos a adelgazar. Y el otro día descubrí una cosa, leyendo el libro, precisamente lleva un tiempito en terapia, un par de meses o así, y entonces me contaba que, claro, el único lugar donde ella podía ganarle a la hermana es que como ella estaba más gordita, la ropa de ella pasaba luego a la hermana, y entonces ella estrenaba toda la ropa, y ese era el lugar donde ella la vencía, ¿no? Porque tenían un pique ahí entre hermanas. Entonces dice, yo creo que ahora me estoy dando cuenta de que he mantenido la obesidad como para seguir en esa cosa de ganarle a ella, ¿no? De ganar
¡qué
a mi
barbaridad!
Hermana, por ejemplo, ¿no? Es decir, hay muchas cosas que están ahí, que están actuando y que el paciente no se da cuenta hasta que no empieza una terapia, se van levantando ciertas represiones y va pudiendo hablar de ciertas cosas que no había podido hablar antes.
Es sorprendente, verdaderamente, es que la mente es lo que tiene. Hay una cosa muy curiosa que es el elemento social. El descubrir, contáis vosotros en este libro, doctor, ¿por qué no puedo adelgazar?, que los demás no quieren que adelgaces.
Sí, eso es muy típico, ¿no? Muchas veces hay un grupo de amigas que están todas rellenitas, entonces empieza a adelgazar una de ellas y ya, a ver, oye, estaba a ligar más que nosotros, etcétera, etcétera, empiezan las envidias. Las madres con las hijas lo hacen muchísimo.
Fíjate.
Empiezan las chicas a adelgazar y, uy, qué delgada estás, que te va, que
porque
te va a dar
ellas
algo.
Están gorditas.
Porque ellas están gorditas, por ejemplo, o porque ellas... En sus prejuicios sociales está que la gordura es salud, ¿no? Al revés de lo que se piensa ahora, todo el mundo sabe que la obesidad es una enfermedad inflamatoria que afecta a múltiples órganos, que acorta la esperanza de vida, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí,
es decir,
sí, sí.
Sano y gordo ya no están unidos como estaban unidos antes. Sin embargo, para muchas personas está...
Incluso ocurre a veces que la propia familia, si es obesa o si son muchos gorditos, impide... el adelgazamiento de uno de ellos.
Claro, es como es vivido desde el paciente que quiere adelgazar como una traición familiar, ¿no? Es como perder el apellido, por decirlo de alguna manera. Es algo que nos identifica como familia, somos una familia de gorditos, entonces si adelgazo, traiciono a mi familia, ¿no? Eso es sentimiento. Y luego la familia también se pone en contra de que adelgaces, ¿no? Es todo un juego ahí de pasiones.
Sí, de pasiones y de cosas no expresadas que, sin embargo, pueden llegar a descubrirse. Muchos obesos refieren que son ansiosos. Es verdad que tienen una enorme ansiedad y que la comida calma.
Vamos a ver, primero habría que distinguir para ayudar a estas personas que comen por ansiedad o por angustia a diferenciar lo que es el hambre física, el hambre real, de una cosa que es angustia y que se está intentando calmar, ¿no? Que es más una cosa bulímica, ¿no? De tapar la boca con comida, de intentar calmar esa ansiedad con comida, utilizar la comida como un ansiolítico, por decirlo de alguna manera. El hambre física tiene ciertos síntomas. Primero tienen que haber pasado unas horas de la última comida, que normalmente la gente que tiene ansiedad come constantemente todo el tiempo sin que realmente le dé tiempo a tener hambre. Uh-huh. Luego hay ruidos abdominales, los típicos ruidos del hambre. Luego el hambre ansiosa también tiende a comer más dulces, a comer cosas más calóricas, a comer cosas más obesogénicas, ¿no? que aumentan la obesidad. Entonces hay una diferencia entre el hambre por angustia o ansiedad y el hambre física, que si los pacientes aprenden a distinguir, aprenden a pillarse, ¿no? Cuando
claro,
están
pero
comiendo.
Que tienen que hacer un trabajo para distinguirlo.
Por supuesto.
Dice, no, es que hay que distinguir. Dice, ya, pero es que yo no distingo, dice el paciente.
Exactamente. Hay que ayudarles a que lo aprendan a distinguir, por supuesto.
Uh-huh. ¿Y con esa ansiedad qué se puede hacer?
La ansiedad hay que tratarla. Es decir, yo recomendaría, por supuesto, un tratamiento psicoanalítico siempre, ¿no? Que es como nosotros abordamos la ansiedad. Porque si no la tratamos, pues la gente intenta paliarla como puede con el ansiolítico que pueda. A veces es bebiendo alcohol, a veces es tomando drogas y a veces es comiendo. Es decir, buscan un ansiolítico que además les termina perjudicando, ¿no? Entonces hay que tratarla, hay que tratar al paciente, ¿no? Muchas veces son decisiones vitales muy importantes las que les llevan a estar ansiosos, que a lo mejor no están a gusto con su pareja, quieren romper, o tienen una problemática con los hijos muy severa, o tienen que decidir un cambio de profesión. Es decir, son momentos muy cruciales en la vida que les llevan a resolver así, ¿no? De una manera que además no se resuelve nada, porque la comida te puede quitar la ansiedad 5 minutos. Pero el problema es que luego viene la culpa, luego viene el malestar, y por qué habré comido tanto y me siento mal.
Y luego hay un concepto que es el de imagen corporal. ¿Qué es esto? ¿Qué es la imagen corporal?
La imagen corporal es como cada uno de nosotros nos vemos. Y como cada uno de nosotros nos vemos es muy diferente generalmente a cómo nos ven los demás. Y hay gente que se mira muy mal y que se quiere muy poco. La imagen corporal depende de lo que uno piense de sí mismo generalmente y del concepto que uno tenga, ¿no? Todo el mundo tiene su belleza y todo el mundo puede sacarse el mayor partido que pueda, ¿no? Entonces, la imagen corporal tiene que ver con eso. Y hay veces que nosotros tenemos ideales imposibles para nosotros. Es decir, si tenemos una determinada estructura corporal, no podemos pensar que vamos a quedarnos como la Schiffer, porque no vamos a poder quedarnos. Es decir, si somos bajitos, rellenitos, etcétera, etcétera, pues es muy difícil. Pero se puede obtener un cuerpo lo más parecido a lo que uno, a lo mejor que puede sacar uno de sí, por supuesto.
¿Pero por qué evita uno eso? Porque, curiosamente, proyecta de sí mismo una imagen corporal que no se ajusta con lo que debería ser o con lo que en el fondo desearía uno.
Claro, porque luego, entre lo que uno desea y lo que uno puede conseguir, siempre hay todos los obstáculos emocionales que nos ponemos cada uno de manera inconsciente, por supuesto, ¿no? Por ejemplo, hablábamos antes fuera del aire,
de antena,
¿no? Hablábamos que a veces la obesidad es una protección contra la infidelidad. Porque si yo me pongo muy guapa y me empiezan a mirar otros hombres, mi marido se pone muy celoso y entonces yo, para evitar eso, pues no me cuido, me descuido. Porque además, muchas veces la obesidad se asocia también, muchas veces no, ¿eh? Hay gorditas que están preciosas y súper cuidadas, pero hay muchas veces que se asocia con un descuido general de la imagen, ¿no? Total, ¿para qué? Si estoy gordita, si no me va a mirar nadie, ¿para qué me voy a arreglar, no? Entonces es también como una protección contra los deseos que se generan entre humanos, ¿no? Que siempre esa mirada que te echa el compañero de trabajo, ¿no?
Fíjate, o sea, que tú puedes deliberadamente convertirte en una persona obesa o para satisfacer a tu marido o para evitar su sufrimiento o para evitar afrontar tu sexualidad.
Exacto, para evitar afrontar tus deseos también.
E incluso hay una relación con el triunfo. Hay una relación entre la obesidad y el triunfo. A ver, explícala.
A ver, hay un tipo de carácter que describe Freud que se llaman los que fracasan al triunfar. ¿Vale? Y es gente que cuando consigue un objetivo largamente deseado y largamente esperado, pues de repente se viene abajo, o se deprime, o se engorda muchísimo, ¿no? Es decir, se autolesiona, por decirlo de alguna manera. Eso tiene que ver con un sentimiento de culpa inconsciente muy intenso, ¿vale? Generalmente, que hay que averiguar en relación a qué está,
¿por qué,
¿no?,
te castigas de esa manera?
¿Por qué te castigas así? ¿Por qué buscas un castigo en estropear tu cuerpo o en hacerte daño a ti mismo, ¿no?
Pues mi absoluta felicitación, Alejandra, tanto a ti, a Alejandra Menasa de Lucía, como a tu compañera Pilar Rojas Martínez y a la nutricionista, por este libro que, insisto, no sé si se venderá o no, pero es indispensable porque hace un enfoque del problema de la obesidad, que, insisto, es la gran plaga del mundo moderno, muchísimo más realista que abarca un montón de datos que normalmente en absoluto se contemplan y que, por lo tanto, obligan a la persona a ir de dieta en dieta de forma inútil por completo y hasta arruinarse la salud. Se llama Doctor, ¿por qué no puedo adelgazar? Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Cristina. Un placer.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
En Tiempo de Juego nos emocionamos y lo vivimos.
¡Cuidado, cuidado! ¡Uy!
El sábado, desde las 3.
¡Dale, Manolo!
Fútbol Club Barcelona, Granada.
Vete a saber en qué acaba esto.
Real Madrid, Deportivo de La Coruña.
¡Claro!
Y el domingo, Celta, Atlético de Madrid.
Es un partidazo.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Ha llegado enero y han llegado las rebajas de Hipercor.
Con precios perfectos para hacerle frente al frío.
Como camisas y jerseys de punto para hombre por 9,99 euros.
O pantalones por 11,99.
Y chaquetones por solo 39,99.
Y no olvides los zapatos de piel, también por solo 29,99.
Son las rebajas de moda de Hipercor.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
El Papa Francisco es una continua sorpresa, una fuente de verdaderas novedades, y nos hemos acostumbrado, por ejemplo, a recibir sus tweets. Sus mensajes regulares con una frase de menos de 140 caracteres que se refiere muchas veces a la actualidad, otras veces a los tiempos litúrgicos, etcétera. Bueno, ahora ha sacado el Papa un videoblog. Yo no he tenido ocasión todavía de ver ninguna de las piezas, pero las ha visto nuestro obispo de cabecera, Monseñor Ginés García Beltrán, que lleva la Comisión de Medios de Comunicación de la Conferencia Episcopal. Ginés, feliz año.
Igualmente, feliz año a ti y a todos los que nos escuchan.
Bueno, creo que ya has visto el videoblog.
He visto el videoblog, que es esta iniciativa del Papa de tener 12 momentos en este año de la misericordia para hacer una petición. El Papa lo que hace es una petición para que oremos en este primer momento por el diálogo interreligioso, ¿no? Que el diálogo sincero entre hombres y mujeres de diversas religiones conlleve frutos de paz y de justicia. Y es un vídeo muy bonito, un minuto y medio, donde se van intercalando imágenes del Papa leyendo su mensaje con las imágenes del Papa también en momentos de sus distintos viajes y encuentros interreligiosos, y aparecen también cuatro personas de las cuatro grandes religiones, podríamos decir, una budista, un judío, un musulmán y un sacerdote católico. Yo creo que es algo novedoso, donde el Papa en poquito tiempo nos dice cosas interesantes.
¿Dónde lo has visto, Ginés? Quien nos esté escuchando y diga, yo quiero ver el vídeo de ese videoblog del Papa.
Yo lo he visto en Twitter.
Ah, en Twitter.
Se puede ver también en la página del Vaticano. Uh-huh. Y se puede ver, me imagino, en todas las redes sociales, ¿no?
Hay de todas formas quien dice que todo esto no es importante. Quiere decir que sin despreciarlo y estableciendo que son formas de comunicación modernas, critican la cuestión. Yo hago de abogado del diablo, diciendo que así no se convierte nadie y que la vida de nadie puede cambiar leyendo un tuit o escuchando un videoblog. ¿Tú qué opinas?
Bueno, en primer lugar, nadie se convierte, lo convierte el Señor. Y hay muchos muchos caminos, y no cabe duda que este es un camino. Yo que soy, como llaman ahora, inmigrante, ¿no?, de estos foros sociales, yo reconozco que estoy ahí, y es verdad que se llega a mucha gente. Después el resto del trabajo lo hace Dios, pero cuando uno ve que el Papa tiene más de 12 millones de seguidores, solo en español, y en otras lenguas otros tantos, y que lo retuitean un montón de gente, además de sus seguidores que lo ven, yo creo que es un medio moderno. Yo estoy convencido que si el gran San Pablo o Francisco Javier o los grandes evangelizadores lo hubieran tenido, también lo habrían utilizado.
¿Sabes además una cosa que yo sí que veo claramente positiva? Lo que hay que hacer es estar todo el mundo en todos los sitios. Quiero decir, por ejemplo, cuando te entran muchos trolls, como me ha pasado a mí recientemente en Twitter, o tienes un montón de problemas, no hay que retirarse. ¿Por qué? El foro es de todos, es un lugar en el que todo el mundo discute y todos tenemos que estar presentes. Yo creo que hay gente que pretende que ciertos elementos se retiren de la escena pública, ¿no? Y yo creo que eso es lo que no puede ser. O sea, todo el mundo tiene que estar. Y puesto que el Papa además es un agente esencial, digamos, del escenario internacional y del escenario de la historia, es parte de su presencia el estar ahí.
Además, es curioso, ya sabéis los tuits del Papa que son profundamente religiosos, con frases evangélicas y tal, pero yo en mi propia experiencia, en mi propio Twitter, cuando pongo una frase que es comentario al Evangelio de cada domingo, hay muchos más retuiteos que cuando hago una cosa, diríamos, más profana, ¿no?
Fíjate, oye, ¿cuál es tu Twitter? Que yo no me he enterado. A ver, que te busque.
Sí, sí.
¿Cómo
sí.
te llamas?
Obispo de Guadix.
Ah, a ver, pues mira, esto es el colmo. Vamos, tengo aquí a Clontertulio y no lo tengo siguiendo. Bueno, sigue, que te he interrumpido.
Sí, sí, pues yo creo que esto es que hay una gran hambre, en definitiva, de Dios. Y bueno, tú lanzas el mensaje y resulta pues que lo recoge quien quiere, como quiere, y ya a partir de ahí, pues que sea Dios.
¿Intentan troles a ti? Aquí lo tengo, obispo de Guadix. No. Seguir, ya te tengo. Monseñor Ginés García Lozano, obispo de... A ti no te insultan ni nada de nada.
No. Ni yo contesto. Ni a favor ni en contra.
Es verdad, porque esa es la cuestión, ¿eh? Ah, que tú no contestas, además. No entras en polémica. Haces muy bien.
No, yo no contesto.
Sí, sí. El último tuit veo que es sobre la familia.
Sí.
Ah,
sí.
Muy bien. Bueno, pues aquí tenemos al obispo tuitero, Ginés García Beltrán, y al Papa con el videoglob. Anímate. Muchísimas gracias. ¡Feliz año!
Gracias a ti, Cristina. Hasta pronto.
Bueno, y de asunto religioso, porque sale una película sobre exorcismo. Se llama Exorcismo en el Vaticano. Creo que va a ser un gran éxito. Nos va a hablar Teresa Ecobo con respecto a ella. Pero a mí me ha interesado llamar a un exorcista para saber cómo se maneja este asunto. Enseguida vamos a hablar con él. Entre tanto, sigue mandándonos tus mensajes sobre las rebajas, sobre las anécdotas de rebajas.
Anécdotas con la rebaja, yo recuerdo que fuimos porque había un 50% de descuento en un centro comercial, en una tienda de muebles. Me fui con mi mujer, estuvimos toda la noche y nos extrañó que no hubiera gente porque había muy buenas ofertas. Y cuando llega la hora de abrir, pues resulta que nos equivocamos de polígono, que no era ahí. Así que nos empezamos a reír y nada, nos quedamos con una cara de tontos que mucho.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Andrés, al ser el pequeño de tres, le tocaba heredar ropa, juguetes, libros, pero llegó la hora de heredar coche y dijo... De eso nada. Atrevívete, porque si estrenas coche, con nuevo de Berti pagas por tu seguro la mitad. Solo hasta el 31 de enero. Berti.es. Seguros para gente despierta.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Solo uno de cada cuatro humanos posee la variante genética de RD47R, el gen de la aventura. Si lo tienes, arriesgas más y necesitas salir a explorar. ¿Tienes las herramientas para poder hacerlo? Nuevo Discovery Sport. La aventura está en nuestro ADN.
Descúbralo en Bruselas Motor 4x4, calle Alcalá 506, Madrid. Teléfono 91-327-3939.
En este 2016, el Rincón Asturiano de la calle Delicias 26 y Áncora 32... sigue ofreciéndote la mejor cocina asturiana con sus platos de temporada. Fabadas, cachopos, sus magníficas tapas y raciones, sus riquísimos postres y la mejor carne de buey de ganadería propia. Más información en elrinconasturiano.com. Y que no te den vaca por buey.
Tan importante es lo que cocinas como dónde lo cocinas. Te lo digo yo, Pepe Rodríguez. Por eso es fundamental tener una buena batería, como la batería San Ignacio que te trae ABC. 5 piezas de acero inoxidable con tapas de cristal, válidas para todas las superficies, incluida la inducción. ¿Y quieres saberlo mejor? Es gratis. Este domingo, cartilla con ABC.
¿Es usted titular de participaciones preferentes o acciones? Recupere su inversión. Bachofer Abogados. Miles de clientes han confiado en nosotros. 100% de sentencias ganadas. 30 años de experiencia. Bachofer Abogados, sus abogados de confianza. Consulta gratis. 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
25 años llevándote lejos. A lugares más allá de los mapas, a donde nunca creíste que llegarías, solo podían celebrarse yendo aún más lejos. Ven a Móvil Norte y descubre una selección de BMW con hasta un 25% de descuento. Encuéntranos en Móvil Norte, carretera El Plantío 62, Majadahonda y autovía 6, kilómetro 23, 100 Las Rozas.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
La 1:30, las 12:30 en las Islas Canarias, hora de actualizar la información con Diego González. ¿Tú eres de más de ovnis o no?
Luego te lo cuento. al terminar la actualización.
Mira, que voy a sospechar que no, es que es de Burgos. Izquierda Unida apuesta por un gobierno de izquierdas para la próxima legislatura.
Ejecutivo que estaría liderado por el PSOE, ya que según el coordinador federal, Cayo Lara, no parece posible una coalición entre los socialistas y el Partido Popular. Esta propuesta ha sido compartida por el líder de la formación, Alberto Garzón, que ha recordado que un adelanto electoral beneficiaría al Partido Popular. Izquierda Unida se ha reunido este sábado para esbozar la hoja de ruta de los próximos meses tras los resultados obtenidos en las elecciones de diciembre, en los que ha conseguido 2 escaños en el Congreso.
El gobierno apuesta por un gran acuerdo nacional entre PP, PSOE y Ciudadanos.
Es lo que esperan los ciudadanos, ha defendido en fin de semana la ministra de Empleo, Fátima Báñez. Ha asegurado que al Partido Popular no le asustan unas nuevas elecciones porque siempre las han ganado, pero también ha recordado que unos nuevos comicios serían un mal ejemplo para España y los españoles. Respecto a los que piden que Rajoy no sea el candidato, la ministra ha recordado que el presidente del gobierno sacó en las pasadas elecciones el doble de votos, 1,2 millones más que el resto de candidatos.
Alemania quiere endurecer los castigos a los refugiados implicados en delitos.
La CDU, el partido que lidera la canciller Angela Merkel, ha aprobado una declaración en la que propone retirar el derecho de asilo a los refugiados que hayan sido condenados a prisión o se encuentren en libertad condicional. Esta y otras medidas han sido secundadas por la dirección del partido tras las agresiones sexuales que tuvieron lugar en la ciudad de Colonia durante la Nochevieja.
Al menos 8 personas han muerto tras volcar un autobús de refugiados sirios en Turquía.
Hay 48 heridos, 17 de ellos son niños y también una mujer embarazada. 7 están en estado crítico. El accidente se ha producido en la provincia de Balikesir, al oeste del país. Entre los fallecidos se encuentra el conductor del autocar y 7 ciudadanos sirios, 3 hombres y 4 mujeres. De momento se desconocen las causas por las que ha volcado el vehículo.
Lo que suena son los Rolling, que van a protagonizar su primera, atención, su primera exposición.
Sí, será en una galería de Londres que abrirá las puertas el próximo 6 de abril y podrá visitarse hasta el mes de septiembre. La muestra contará con unos 500 objetos de la banda británica y estará dividida en 9 espacios. Se podrán observar distintos escenarios que ha utilizado el grupo, guitarras y grabaciones inéditas. Los Rolling Stones se suman así a la larga lista de músicos que han traspasado los escenarios y han sido objeto de reclamo en los museos.
Pues muchísimas gracias, Diego González. Ya
y
actualizamos.
Sí, soy de OVNIs, pero en su justa medida. No me lo termino
¿qué me estás
de creer
diciendo?
Mucho.
¿Qué crees tú?
Que han podido llegar, sí, pero...
Bueno, esto es para mí noticia
entre comillas
de fin de semana. Diego González, nativo
de
Burgos,
de Gaona, me ha convencido.
Ha abierto la posibilidad de la vida extraterrestre. Aquí estamos. Bueno, en 25 minutos actualizamos la información ya en el gran informativo Mediodía COPE y, entre tanto, cualquier última hora aquí en fin de semana con Cristina. Vamos a tráfico. Israel Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos hay dificultades en la Comunidad de Madrid, en la carretera de Extremadura, y unos 3 kilómetros en Móstoles, circulando en sentido entrada a Madrid debido a un accidente en el kilómetro 20 que está complicando la circulación en ese punto. Mucho cuidado si van a transitar por las inmediaciones de esta zona. También hay que destacar en Barcelona un accidente en la C58 en el kilómetro 1 en Montcada y Reixa, que está cortado un carril hacia Sabadell, así que mucha prudencia en estos puntos. En el resto hay que hablar de tranquilidad, mucha precaución con el mal tiempo, lluvias, bancos de niebla, así que mucha precaución si van a transitar por las inmediaciones de este punto. Además, hay fuertes rachas de viento en carreteras de Castilla y León y Galicia y también en algún punto de Asturias, y mucho cuidado con las nevadas, sobre todo en zonas altas de la provincia de León. Hay previsión de nevadas fuertes en este punto, así que mucha precaución si transitan por estos puntos.
En el Club Fin de Semana estáis muy culturales este sábado porque Guillermo López nos invita al Auditorio Manuel de Falla de Granada. Dice que a las 8:30 de la tarde está la orquesta Coro Ballet del Ejército Ruso de San Petersburgo. Pues es bonito esto. Yo me acuerdo de haber ido muchas veces a escuchar a las orquestas y a las formaciones musicales rusas con mi padre de pequeña. Granada, 14 grados, 4 de mínima. En el caso de Bilbao, es Andoni Urrutia el que dice que está encantado con la nueva exposición del Museo Vasco de Arte Contemporáneo de Vitoria. Artium, la exposición Punk, donde se explora el rastro de este movimiento en el arte contemporáneo a través de 50 artistas que participan en ella. Y finalmente tenemos la publicación de Alicia en el País de las Maravillas. Estoy pensando que aquí hay una cosa mal. Evidentemente, Vizcaya, Bilbao, Vitoria, Álava. Entonces, el caso que nos ocupa, Andoni Urrutia, nos invita en Vitoria a la exposición Punk, que no lo sé dónde estará. A lo mejor el Museo de Arte Contemporáneo Vasco está en Álava. Madrid, 12 grados de máxima, 9 de mínima, y Josefina Ruiz nos anima a solazarnos con Alicia en el País de las Maravillas. Dice que en el Museo ABC de la Ilustración en Madrid se puede visitar la exposición No cumple años, 150 años en el País de las Maravillas, con información interesante sobre Lewis Carroll y la niña a quien el autor dedicó el libro. ¿Y has visto la exposición de Alicia en el País de las Maravillas?
Bueno, maravillosa. Fui con mi hija Laura un día que los otros dos mayores estaban por ahí y nos fascinó. Nos enteramos de la historia de por qué.
¿Pero está eso en Josefa Valcárcel, donde estaba, o que ahora se llama
no,
Lupa de Tena?
No, no, está más en la zona centro de Madrid, más cerca de San Bernardo.
¿Dónde estaba el antiguo...?
Sí, más por la zona de San Bernardo, donde está esta de exposición de ABC. Es maravillosa, de verdad. O sea, nos enteramos de la historia de por qué Lewis Carroll le puso a Alicia a este personaje, que en realidad es la hija de un profesor de una universidad, compañero suyo. Además, ves varias publicaciones de estos 150 años de historia de Alicia. Muy recomendable para ir con niños, así que vayan, vayan.
Uh-huh. Bueno, pues nosotros vamos a ir al cine. Vamos a hablar, por ejemplo, de Joy, que es esta película sobre una señora que inventó una fregona muy eficaz, ¿no?
Mira, te tengo que decir lo primero, que es una mujer muy echada para adelante, o sea, una mujer que se hizo a sí misma, una mujer que tuvo que salir por debajo, o sea, tenía dos hijos, estaba soltera, estaba pasando una situación demencial. ¿Y qué le pasaba? Pues que limpiaba su casa una y otra vez, total, que se dedica un día pues a crear...
A pensar qué solución tiene eso.
Efectivamente, y crea una fregona que va a ser una de las fregonas más vendidas en la historia de la teletienda norteamericana, y lo que vemos en la película es todo el comienzo de del éxito de este personaje, y luego cuando llega a la fama, cómo se tiene que mantener los personajes masculinos a los que se tiene que enfrentar. Es una historia muy bonita de una madre que tiene que salir adelante con sus hijos, pero sobre todo una película que puede llegar a todo el mundo, porque trata sobre todo de la fe en uno mismo, de la capacidad que tiene uno mismo de creer en sí mismo para sobreponerse a las dificultades. Protagonizada.
¿A ti te ha gustado?
Me ha apasionado.
¿Te ha apasionado?
Me ha apasionado. De todas formas, tengo que decir que David O'Russell, que es el director del Lado Bueno de las Cosas, que repite con el mismo elenco, tenemos a Robert De Niro, Bradley Cooper y Jennifer Lawrence en esta película, que tiene un comienzo que es un poco alocado y que luego empieza a ser más dramática. Es muy interesante, de verdad. Así que nada, así suena Joy y es la gran recomendación de la semana.
Crecerás y te convertirás en una joven fuerte e inteligente. Y crearás cosas fabulosas.
Nunca pienses que el mundo te debe algo, porque es mentira.
De mujeres, de emprendedores, yo creo que va a tener mucho éxito. Y la otra es de la Guerra Mundial, que es un asunto recurrente, pero que siempre tiene mucho éxito.
Pero además es que esta película, Secretos de Guerra, que es su título, película de los Países Bajos, es una película que ganó un premio en el Festival de Sundance en la parte infantil, porque estamos hablando de una película para todos los públicos. Se titula Secretos de Guerra y sus tres protagonistas son tres niños, dos de ellos son masculinos, una es una chica, y los dos pues se conocen de toda la vida, tienen una amistad preciosa, maravillosa, se prometen amistad hasta toda la vida, vamos, hasta que se mueran. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que empieza la guerra, uno tiene una familia más filonazi y el otro pertenece más a la resistencia, y aparece una niña judía que va a poner pues un poco en tela de juicio esta amistad tan profunda que tienen ellos dos. Una película que por la temática a priori no es tan infantil, pero que vuelvo a repetir que se llevó un premio en el Festival de Sundance en la parte infantil y que es muy muy recomendable, Secretos de Guerra.
Es curioso porque cada cierto tiempo hay películas de niños y del problema nazi, porque yo recuerdo El niño con el pijama de rayas.
Sí, efectivamente.
El chico del pijama de rayas y también La lectora, ¿te acuerdas?
Sí.
O La ladrona de libros.
La ladrona de libros.
La ladrona de libros. Bueno, ¿qué te iba a decir? ¿A la de Schwarzenegger la has visto?
Sí, Maggie.
¿Y qué tal?
Pues mira, él está muy bien interpretativamente hablando. Es su primera incursión en el mundo de zombies, del cine de zombies. Tiene una hija, la película se titula Maggie, y Maggie es el personaje de su hija, que está interpretado por Abigail Breslin, que empieza a tener este virus con estos por dentro de los zombies. Entonces el padre tiene que llevarla a un lugar de cuarentena antes de que termine de estar totalmente, por decirlo de alguna forma, infectada. Y él está dramáticamente muy bien, porque es una historia sobre el amor.
Pero entonces creemos que no es una película típica de Schwarzenegger, no tiene nada que ver.
¿Qué va? No tiene nada que ver. O sea, no,
y es
no,
una
no.
película de zombies.
Es una peli de cómo un padre tiene
pero
que...
Pero de mucha acción, de muchos muertos, de vísceras, como son las de zombies.
No, ¿qué va? Es una historia de amor de un padre a su hija y de la hija al padre.
¿Y a ti te gustó?
Mucho. Pero me gusta mucho él, me gusta muchísimo él cómo lo hace. Ya, es que por primera vez, como le tienes que ver la cara y no los puños, pues está muy bien.
Bueno, y luego está la francesa, No es mi tipo, se llama.
Uy, pues a ti te va a gustar No es mi tipo, fíjate tú lo que
seguro.
Te digo.
Seguro, a mí es que es me gusta el cine comedia, francés, ¿qué le vamos a hacer?
Es una comedia romántica muy rara basada en una novela que
bueno,
tiene el
mismo
título.
Bueno, el amor entre un profesor de filosofía y una peluquera.
Efectivamente, tan sencillo como esto, pero claro, con una hipótesis que parte, que es decir, dos personas que son tan diferentes, con gustos tan diferentes, ¿es posible que estén juntos? ¿Tú qué crees, Chris?
Yo creo que sí.
Pues tienes que ver la película para saber de qué habla en realidad esto. Pero es muy curioso porque las conversaciones no tienen nada que ver.
Que sí, pero con dificultad, ¿eh?
Bueno,
quiero
las
decir,
dificultades
bueno,
están latentes.
No entre un profesor de filosofía y una peluquera, que no me parecen tan alejados. Pero quiero decir, a veces cuando las diferencias son muy enormes en muchos sentidos, ¿no? Pues es difícil. Una persona que no
es
le guste
difícil.
Nada lo que te gusta
sí,
a ti,
sí, nada.
Una persona que le horroriza lo que te dedicas en la vida, es una cosa difícil.
Sí, sí, más que complicada. Pero en fin, ahí está esa comedia romántica francesa que estuvo nominada a 4 premios César, o sea que no estamos hablando de una película menor de romance solo, no, es que está muy bien hecha.
Bueno, y ahora tenemos un tráiler terrorífico que suena así.
¿Por qué el demonio elige a una persona y no a otra?
¡Papá, por favor, ayúdame!
Es la resurrección.
Es el anticristo.
Diles a todos que estoy aquí.
Estos gritos corresponden a Exorcismo en el Vaticano.
Bueno, que esta a mí me entusiasma. Yo no sé cómo estará la película, pero a mí las de miedo que me pirran.
Pues es la primera película de miedo del año. Con eso te digo que empezamos ya, o sea...
Además se le pega un demonio, ahora hablaremos con un exorcista Angélica. Verdadero, a través de una herida del dedo, que esto ya me parece fascinante.
Sí, efectivamente, la pobre, pues primero tiene un accidente en casa, después le pica un pájaro en el dedo, la herida se va infectando, total que...
Que se te encona, que se te encona, sí. Ten cuidado, métela en agua caliente. Con jabón, no hace caso y traca. El demonio la posee.
Efectivamente, la pobre Angélica, que no puede ser más buena ni más bonita, rubia, ojos azules, absolutamente angelical y está poseída por el demonio, empieza a causar estragos en toda la gente que le rodea y luego en sí misma, porque es que, claro, una posesión demoníaca pues es lo peor que te puede pasar, sinceramente.
Fatal, 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 fatal. Oye, ¿y es bonita la película? ¿Qué decir, merece la pena?
Yo creo que de ritmo es bastante mejorable, pero a la gente que le gusta el cine de terror le va a gustar.
Da miedo, que es de lo que se trata.
Hay mucho grito y a mí la última parte me parece más mucho mejor que la primera. La primera, que es cuando ella está en Estados Unidos antes de que la lleven ya al Vaticano para intentar sacarle esta posesión. La primera parte me parece muy aburrida, pero la segunda me parece mucho mejor.
Ah, o sea, yo tengo que ir a verla también.
Bebe,
me
que voy te va a gustar.
Todas.
A ti sí, a mí
bueno,
no.
El que no sé si va a ir a verla es José María Muñoz Urbano. Él es sacerdote, colabora con nosotros de vez en vez. A mí me gustaría que más que menos. Es cura de la diócesis de Córdoba y exorcista. José María, muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Encantada de saludarte.
Igualmente, Cristina.
Oye, ¿tú vas a ver estas películas?
Yo algunas veces sí voy a verla. Estoy en un colegio con jóvenes, pues me lo dicen, ven a verla, digo, venga, vamos a animarnos.
A mí me gusta mucho hablar de demonios, ¿eh? José María Muñoz Urbano.
Sí, sí. Yo prefiero más las de tiro, pero bueno, también las vemos.
Bueno, ahora le vamos a preguntar a José María Muñoz Urbano si se producen casos de posesión, si el caso que hemos descrito es verosímil, será en unos instantes.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Esta temporada COPE es más. Es más entretenimiento.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, amigo?
Otro de la Honda. Tiene una cabeza prodigiosa.
Es más información.
Las fuerzas de seguridad se ponen manos a la obra.
Es más análisis.
Y la respuesta siempre ha sido la de un Estado fuerte y ejemplar.
COPE es más deporte.
¡Comienza el clásico! ¡Se para el mundo!
Es más móvil y redes sociales. Esta temporada, COPE es más.
estar informado.
Vision Lab son gafas, Vision Lab son rebajas, son lentillas y cristales progresivos. Vision Lab son rebajas del 40 al 70%, solo hasta el 28 de febrero, solo en Vision Lab.
Estás escuchando a Cristina López Slichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Exorcismo en el Vaticano, una de las películas que se estrenan este fin de semana, nos permite hablar sobre los demonios y los exorcismos con Teresa Cobo, nuestra experta en cine, y con nuestro experto en este campo, que es José María Muñoz Urbano, sacerdote de la diócesis de Córdoba. Exorcismos se siguen produciendo, se siguen solicitando, ¿no, José María?
Sí, la verdad que puedo decir que incluso cada vez más se van solicitando, ¿no?
Por Dios.
Sí.
Claro que no me extraña, viendo los parlamentos y los partidos.
Yo sobre todo, la gran razón es que, bueno, pues la gran crisis espiritual que tenemos, cada vez se trata menos del tema de Dios, toda esta espiritualidad de juego, incluso por las redes sociales podemos encontrar el espiritismo tan a mano que, bueno, es la consecuencia de jugar con esto es lo que luego nos viene, ¿no? Las posesiones o las infestaciones, ¿no?
Y a ti te ha ocurrido, ¿no?, que te han llamado para solucionar algún caso de estos.
Sí, mira, Cristina, por ejemplo, te pongo un caso, ¿no?, de cómo esto está tan accesible, ¿no? Una vez, pues, yo todos los años al curso de espiritualidad aquí del seminario de Córdoba, pues le hablo un poquito de este tema, ¿no? Y yo le dije, mira, vamos a coger hoy el móvil y vamos a escribir hacer la Ouija. La cuestión es que con Google y con un móvil fuimos descifrando, pum, pum, cómo hacer una Ouija, pero perfectamente. Que claro, esto lo tiene un joven a mano, que no va, que no reza, que no tiene... Pues está jugando con la Ouija,
sí,
y con el demonio.
Sí, o sea, que cosas relativas al demonio o a los espíritus malignos antes eran muy, digamos, en círculos pequeños y ahora se van extendiendo.
Sí, 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 la verdad que sí.
¿Y la Ouija es peligrosa?
La Ouija es bastante peligrosa. Yo diría que un gran por ciento, por decir una cifra, un 70% de casos que yo me he encontrado de personas poseídas por el demonio o de lugares infectados es porque se ha jugado con la Ouija.
Fíjate, ¿eh? ¿Y qué ha pasado? ¿Cómo era el caso con el que te has encontrado?
Bueno, pueden ser infestaciones y sitios en los que se llamó al demonio, ¿no? Pues, bueno, jóvenes, muchos o personas que por curiosidad, porque voy a llamar a un difunto, a ver si me comunica algo, juegan con esto y luego en la casa empiezan a ocurrir cosas extrañas. Oye, pues mira, que se ha caído algo, que notamos que hay un mal ambiente, o personas que de repente en su vida... pues empiezan oye, que me falla algo, que noto un malestar, que hay algo en mi vida que no funciona, y viene el demonio, y cuando se llama el demonio viene a cobrar factura, no en el momento, pero en algún momento viene.
Sí, 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 sí. Y cuando hay un caso de infestación o de posesión, ¿has conseguido resolverlo?
Sí, sí, las personas colaboran, sí. El último que lo curé, gracias a Dios, la Virgen fue el día de la Inmaculada, el último que curé.
¿Pero si hace poco?
Hace poco, el 8 de diciembre, sí.
Bueno, ¿y nos puedes contar qué pasó?
Bueno, pues era una persona solo que habían practicado un maleficio y a partir de ahí había entrado el demonio en la persona y, bueno, pues colaboración, la persona también cambia la vida porque muchas veces la tarea del exorcista, en primer lugar, es poner a la persona en gracia de Dios para decir, oye, mira, esto no es magia. Para que Dios pueda curarte o echar demonio, tú tienes que estar cercano de Dios. Mi maestro, el padre Gabriel Amor, ¿no?, que fue el que me formó allí en Roma, decía
el padre
veces.
Gabriel Amor, sí, con el que ha hecho el doctor Gaona un curso sobre este asunto, sí.
Sí.
O hizo, porque no sé si ha fallecido.
No, sigue vivo, con sus 86 años.
Ah,
sigue vivo
ahí. Sí. Y tiene un libro muy interesante. Sí,
y también un hombre de Internet, como antes había hablado del Internet, tiene su página en Facebook y todos los días publica algo.
¡Wow! Me voy a hacer yo de Amor. Acabado en TH, por si queréis sumaros.
Y el padre Gabriel Amor muchas veces me enseñaba, decía, muchas veces cuando una persona viene con un problema de esto, hombre, y vemos que es un problema de verdad, que no es un problema psiquiátrico, hay que darle los 10 mandamientos para que se confiese de lo que no ha cumplido y para que empiece a cambiar su vida. Y ya luego rezaremos nosotros sobre él, ¿no?
Oye, ¿y alguna cosa que te haya chocado especialmente? ¿Cosas imprudentes que ha hecho la gente o cosas de posesión o de infestación que te han resultado particularmente llamativas?
No, yo quizá a mí lo que más me ha llamado últimamente lo llamativo es lo que hemos hablado al principio, el tema de la Ouija, ¿no? Quizá porque salió la famosa película de Ouija, quizá porque salió el año pasado la moda de Charlie. Estas modas atraen a la gente por curiosidad y luego les pasa factura. Es lo que más últimamente me estoy encontrando, ¿no? Pero el refrán, que la curiosidad mata al gato.
¿Y cuáles son los síntomas de una persona poseída por el diablo?
normalmente algo empieza a fallar en tu vida. Algo de si había, pues yo qué sé, una relación de amistad, el trabajo, la relación familiar, algo falla. Luego empiezan a suceder, tu propia salud tampoco está bien. Luego a lo mejor en tu casa empiezan a suceder cosas extrañas. Oye, mira, una sombra que ha pasado aquí, unos ruidos, un... Y bueno, pues ya la persona en un principio, pues lo normal, vamos a un médico, vamos a ver, y tú vas probando que estás bien, de salud mental, de salud física, que este punto no sabes por qué. Luego además te cuesta cada vez más acercarte si tienes un poquito de fe a la iglesia y a Dios, ¿no? Como que tienes una repulsa fuerte, ¿no? Yo voy a misa y me siento molesto, tengo un malestar en el cuerpo que no sé por qué. Y estos son los primeros síntomas y ya a base de dar vueltas, pues muchas veces ya acaban en el sacerdote y ya pues hay que atenderlo, ¿no?
Bueno, porque en principio un cuadro como el que has relatado, bueno, pues yo que sé, que te echan del trabajo, que tu mejor amigo te deja y que ves, oyes ruidos en casa, eso en principio no tiene que ver con una posesión, porque
no,
todo
no, para
tiene
nada,
una explicación
por
lógica.
Por eso muchas veces yo siempre digo los tres criterios. Primero que te vea tu párroco, la persona que más te conoce, porque muchas veces hay personas que buscan demonios donde son problemas humanos. Luego, en segundo lugar, si no es una cosa evidentísima, pues que la persona tranquilamente pase por un psicólogo, un psiquiatra que la valore. Y ya luego, si esto, mira, vemos que esto no va, ya entonces la veo yo.
Bueno, pues nada, ya lo sabéis, este es el exorcista de la diócesis de Córdoba, don José María Muñoz Urmano, un joven bien preparado con el que a mí me encanta hablar siempre. A ver si un día te traigo a la tertulia de hombres, José María.
Ah, pues estupendo, Cristina, yo encantado, por Dios.
Muy feliz año, muchísimas gracias.
Igualmente, Cristina.
Un abrazo, padre,
un
adiós.
Gracias.
La verdad es que a mí
se me van
películas...
a salir los ojos de las órbitas, Cristina.
¿De miedo que te ha dado?
Estoy, o sea, me he quedado como medio loca.
Sí, sí, pues es que estas cosas pasan.
No, 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 sí, claro que pasan, pero claro, es como mucho más profesional hablar con alguien que lo hace bien.
Sí, 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 sí. Bueno, yo para empezar voy a ir a la película, que a mí me gustan mucho estas cosas y me alegran extraordinariamente. La película, digo, no las posesiones. Elsa Tadea, ¿cómo están los oyentes?
Pues de momento no están comentando todavía el tema del exorcismo, porque acaba de emitirse, pero ya verás cómo esto va a traer cola, seguro, seguro. De lo que sí que están hablando es de si se creen en los extraterrestres.
Sí,
Juan
porque
Campos,
llevamos una semana, hombre, una mañana de presencias raras, qué barbaridad.
Pero se ha movido un montón las redes. Mira, dice Juan Campos Rodríguez, al ser la galaxia tan grande, claro que es posible que haya inteligencias como la nuestra, ya sea más avanzada o menos avanzada. En el Área 51 la mayor tecnología es lo que estará allí dentro desde hace 50 años, así que imagínate. David dice, ahora con los drones cualquier cosa puede ser un ovni.
Ahí estamos, David, tú y ahí yo también. Somos todavía de los últimos escépticos.
Da la clave. Mr. Cienfu dice, habrá otro tipo de vida lejos, pero es difícil que conozca nuestra existencia. E incluso Cristina Susana, que dice, es lo que la población mundial espera porque nadie tiene problemas ni piensa en otra cosa como son los extraterrestres.
Eso debe que no ser cosas pensar. Una pequeña ironía de Cristina Susana. Paula Muñoz dice, pues como empiece así, y yo creía que los políticos españoles eran raros.
¿Tú te imaginas a un político diciendo esto en España, la que se armaría? ¿Tú imaginas?
Se refería a Hillary Clinton, que ha dicho que va a llegar hasta el fondo de esta cuestión.
Sí, sí,
¿la
sí,
has
sí,
oído?
Sí, sí, la he oído, pero lo decía en serio, que es lo más fuerte.
Bueno, según Javi Sierra y según Gaona, es que es evidente el asunto, o sea, que tú no te rías.
No, evidente no, o sea, yo quiero decir que me imagino yo que los americanos querrán que se gaste su dinero en otra cosa, digo yo.
Había un oyente que ha llamado que dice que los ve así, ¿eh? Así, un todo
a montones.
Lorenzo Cocue Sopesens dice, no seamos personas que nos creamos el ombligo del universo. Desde hace miles de años hay pruebas físicas en todo el mundo de su presencia en nuestro planeta Tierra. O sea, otro que tiene absoluta certeza. Y en cambio José Ignacio Santamaría dice, ovnis no creo. Vida extraterrestre sí. No me creo que solo la Tierra sea el único lugar habitado del universo.
Pues estoy de acuerdo. Hay muchos planetas y hay un montón de galaxia que desconocemos. ¿Y por qué no va a haber?
Paco González, ¿tú crees en los extraterrestres? Buenos
Hola,
días, feliz
Hola,
año.
Cristina, feliz año a todos. Vamos a hablar de esto mil horas. Mira, hay una cantidad de documentales estúpidos que echan en Canal Historia, Canal Odisea y National Geographic, que se llaman alienígenas. Bueno, todos son cosas hechas por los extraterrestres, ¿sabes? Las pirámides, todo.
Tú sigue por ese camino y ya verás como más de uno y más de dos empiezan a enfadarse, porque antes hemos tenido a Javier Sierra y al doctor Gaona. Vamos.
Pero escucha, que es que yo me los creo todos.
¿Ah, tú también?
Claro, sí, el problema es que yo me los creo todos. Me zampo todos esos. O sea, yo veo extraterrestres por todos los sitios. Mira,
yo eso sí.
Miro a la pecera y digo, mira, dos extraterrestres.
Y veis el Parlamento y así. Y los clubes de fútbol no te quiero contar.
Y ayuntamientos. De todo, ahora hay en todos los sitios. Yo tengo mucho interés y hay películas muy bonitas como Contact, que te cuenta más o menos la filosofía de Carl Sagan, que es eso, que con tanto espacio por ahí, que desaprovechado sería si no hubiera otra civilización. Pero me gusta creer en las teorías de la conspiración, de esto de que Estados Unidos tapa el Área 51. Todo
en eso
me gusta,
hemos estado hablando antes. Sí, no. Luego yo, cuando hablas con los físicos y los científicos, ahí estaba nuestro alcalde, dicen que por razones de la física, entre otras cosas la teoría del espacio-tiempo, eso es imposible, pero en fin.
No, y si vienen, ¿para qué se van a esconder?
Un viaje tan esto largo, es lo que yo no acabo de entender.
Es decir, me voy a mostrar solo ante un señor de Guadalajara o de Wisconsin, pero no para todos los demás.
No sé, antes había un señor, Carlos, que ha visto así de ellos. O sea que, en fin, no sé, yo ya no sé nada.
A mí me encanta eso, me encanta, me encanta.
Bueno, a mí me encanta Tiempo de Juego, que creo que hoy lo van a hacer bastante tiempo.
Sí, de 3 a 2.
De 3 de mediodía a 2 de la mañana, o sea que tenéis, pero bien.
Además tenemos al Barça, que es el campeón abriendo la jornada a las 4 en casa contra el Granada, y tenemos el debut de Zidane como entrenador del Real Madrid.
¿Cómo me gusta mi Zidane?
De guapo, ¿verdad?
Yo.
Tiene un gran éxito entre las mujeres pese a ser calvo.
Sí, bueno, es que eso no tiene nada que ver.
Bueno.
Anda, que pero no,
o sea... Podríais haberlo advertido a los que nos estoy buscando el trasplante de pelo a tiempo.
Cada uno con lo suyo, porque hay quien puede llevar bien la calvicie y quien necesita un melenón y le sienta estupendamente.
El tío es elegante, la verdad. Y en este año tan convulso el Real Madrid, yo creo que ha recuperado un poquito la ilusión. Bueno, pues a ver cómo se le da. Hoy es a las 8:30 el Real Madrid Deportivo de La Coruña. Antes ya ha dicho el Barça. El Atleti queda para mañana, que es el líder y cierra la jornada en Vigo. Y además tenemos Getafe, Betis y Sevilla Athletic de Bilbao. Y a las 10 de la noche Levante Rayo. 5 partidos hoy y 5 mañana. No hay ni partido de viernes ni partido de lunes. Así que mira qué bien. Pero vamos, Tiempo de Juego igual. Desde las 3 de la tarde hasta las 2 de la madrugada.
¿Y la Navidad qué tal?
Para mí fantástica. A mí es que las Navidades me encantan.
A mí también me gustan. Bueno, a mí me pasa una cosa curiosa. Las espero con ansiedad, las comienzo con entusiasmo, las vivo con gusto y las despido muy alegremente. Porque acabo hasta las narices de tal exceso que monto. Volando. Ay, yo es que me he pasado todas las Navidades fregando, con la mocha, todo.
¿Te puedo contar un chiste burro?
Sí, por favor.
Dice, ¿qué te gusta más, la Navidad o hacer el amor? Dice, hombre, hacer el amor, pero la Navidad es más a menudo.
Mira, esto es más realista que lo del Área 51. Paco González, muy feliz tarde todavía. Que triunféis mucho. Nosotros nos marchamos. Gracias a Elsa Tadea, gracias a Teresa Ecobo. Sabes que todo el equipo está detrás, que ha dirigido el programa en directo Jesús García Ercilla, que nuestra jefa de producción es Marcia Ortega, que arriba están Sofía Gonzalo, Diego González, y que nosotros todos estaremos mañana a las 10, las 9 en Canarias, aquí. Gracias a Alba Santiago, que ha hecho el control, a Fernando Rodríguez, que ha hecho el control central. Y atentos, no va a haber acuerdo por parte de la CUP, o sea que no creo que haya gobierno en Cataluña. Se convocarán elecciones el lunes, ya lo verás. El lunes también se sienta la infanta en el banquillo y Urdangarín, hablaremos de ello mañana. Y bueno, seguimos muy atentos a todos los sucesos del mundo. Yo os digo, como siempre, adiós España.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.